Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer programa de Insight Radio, donde tocaremos temas como pues la salud mental, todo lo que tenga que ver con la salud mental, la infancia, problemas emocionales, problemas
sociales, ¿por qué no?
Sociales. Entonces, pues va a ser un programa donde vamos a tratar de romper esquemas mentales, de salirnos de lo normal, de lo establecido. Vamos a hablar de estos temas donde pues tiene mucho que ver lo que es la psicología, todas las ramas que se encargan de estudiar al ser humano en todas sus cuestiones, en todos sus ámbitos, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, y sobre todo también en lo espiritual. Vamos a ver ocasiones donde va a haber temas que nos vamos a adentrar un poco a lo que es esa parte espiritual, que muchas de las veces no se le toma tanta importancia, porque pues creemos que la parte espiritual
es algo enajenado a nosotros, ¿no?
Ajá, y aparte se mete con las religiones. Muchas veces pensamos que es sobre pues las religiones, hablando de espiritualidad. Ya en algún tema nos daremos cuenta que no tiene nada que ver y tiene todo que ver a la vez, ¿no?
Porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso.
Grande diferencia.
Exactamente. Aparte, fíjate que te comparto un poco, te comparto un poco que al final del día lo conoces, pero la gente que nos llega a ver no lo sabe. Trabajo en centros de rehabilitación en relación a las adicciones. Y algo de lo que trato de alimentar a los muchachos es mucho de que somos una molécula tripartita. Somos cuerpo, mente y espíritu, justamente, sí, claro, como lo estás mencionando tú ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces son tres áreas que complementan un todo que se tienen que trabajar. O no que se tienen como responsabilidad, sino lo adecuado sería trabajarlo para estar medianamente equilibrado o medianamente estable.
Sí, o sea, es buscar, pues una, se le dice en un término en sistémico, una homeostasis, que es un equilibrio del sistema, de tu sistema, de tu cuerpo, de tu mente, que estés en canal, en coherencia con estas tres partes, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar de un tema que para mí, en lo personal, es muy, muy importante para todo ser humano. ¿Por qué? Porque es ahí donde yacen los sueños, donde también nacen los traumas, donde nace el cómo va a ser un adulto, pues allá y entonces, ¿no? Y vamos a hablar lo que es hoy de la infancia, de la importancia que tiene esa etapa de mínimo de los 0 a los 8 años, que es donde
se estructura
todo el ser humano, ¿no? Toda la psique, todo lo que traemos, todas las creencias, todo lo que nos han dicho de lo que es el amor, de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. Y pues muchas de las veces sabemos, ¿no? Y lo hemos vivido que pues cuando somos grandes no sabemos por qué actuamos en consecuencia y después preguntamos, ¿pero por qué? Pues nos vamos a dar cuenta en el transcurso de este episodio que pues ahí están las respuestas, ¿no? En la infancia muchas de las veces creemos que lo que nos aconteció no tiene ningún impacto, bueno, al menos eso es lo que yo creía antes de darme cuenta qué tan importante es la infancia. Creía que lo que ya me había pasado pues no tenía relevancia con lo que en este momento a lo mejor estaba viviendo. ¿Por qué hay dependencias? ¿Ah? ¿Sí te suena? ¿Por qué hay dependencias a ciertas cosas? Y dices, ¿pero por qué? Y una y otra vez elijo lo mismo.
Porque hay miedos, ¿no? Cuando necesitamos empezar a hacer cosas.
Exactamente. Y o sea, todo ese tipo de cosas donde pues nos vamos a dar cuenta de cuál es la raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de todo eso que venimos cargando y que no nos damos cuenta?
Así es. Justamente algo que compartíamos detrás de cámaras es justo este embrollo que en el que nos vemos involucrados en la infancia, que de pronto decimos, ah, sí, qué bonita es la infancia. Ay, pero no, el 100%. Sí, no puedo decir que toda la infancia es mala, porque al final de cuentas las cosas buenas, las cosas fuertes, las cosas chingonas que somos.
Una dualidad, ¿no? Debe ser una
exacto,
dualidad.
¿No? Las cosas chingonas que somos como seres humanos también están construidas a partir de la infancia, no solo las heridas, pero justo el tocar en las heridas, justo el tocar esa llaga, es donde te quebraja o te desestabiliza, ¿no? Te desestabiliza, entre comillas, porque al final de cuentas desestabilizado estabas. Uh-huh. Pero te desestabiliza todavía más, ¿no? O te sacude el piso en el que estabas pisando, aunque ese piso tampoco estuviera como tan estable, pero ya era estable para ti. Entonces, de todos modos, te sacude, pues, ¿no? Te uh-huh. mueve de alguna manera.
Y fíjate, muchas de las veces, y lo platicábamos hace rato también, creemos que mis problemas, creo, Mar, que sus problemas muchas de las veces son las demás personas. Y cuando me doy cuenta y me meto a trabajar con estas heridas, como ahorita las mencionabas, o estos traumas que tenemos ya desde la infancia, me doy cuenta que todo está en mi cabeza, que sufro por cosas que están solamente aquí. ¿Te acuerdas que te había comentado sobre lo que era el miedo y lo que era la... ¿Cómo te había dicho?
Temor.
El temor. Es justamente eso, que el temor es todo lo que me imagino que podría pasar. Y si me voy ahorita y me caigo del camión y me apachurra y me mueve. O sea, todo ese tipo de narrativa que traemos en la cabeza, que muchas de las veces es desde el ego, pues nos engaña, ¿no? Nos engaña y nos hace creer que esa es la realidad. Pero cuando me doy cuenta que yo soy el del problema, que yo lo tengo aquí, muchas de las veces, pues ahí está la solución también, ¿no? En mí mismo. Entonces, pues todo es de responsabilidad, ¿no? El empezarte a ser responsable de ti, de tu historia, de lo que te aconteció con tus padres, porque ahí es donde, pues donde uno aprende la mayoría de las cosas, ¿no? Lo que ya le decía hace rato, lo que es el amor,
cómo se construye una relación.
Todo lo que te
puedes
imaginar. Y relación
nada más estoy hablando de pareja, o sea, inclusive con tus amigos, ¿no? Uh-huh. De pronto crees que tus amigos tienen una responsabilidad contigo, porque son tus amigos, entonces, o sea, si es como de que, ah, o sea, ¿y por qué este no hizo tal cosa conmigo, no? ¿Y por qué cuando lo ocupé no vino? O mi pareja, o sea, ¿por qué mi pareja no me mandó un mensajito en la mañana? Porque yo ocupaba que me mandara ese mensaje para que me motivaran las mañanas, ¿no? O sea, si es, de repente lo te pones a pensar, ¿no? Ya tranquilamente, o bueno, hablando y haciéndome responsable de mi diálogo, me pongo a pensar, ¿no? Ya pensándolo tranquilamente, ya es como, pues es que no es ninguna responsabilidad de la otra persona, ni como, digo, actualmente no puedo hablar de una pareja, ¿no? Entonces puedo hablar actualmente de mis amigos, que son una parte elemental de mi vida. Y sí, de pronto es como, ¿y por qué este no me mandó mensaje? ¿Por qué este no me dijo tal cosa? Porque no es su responsabilidad. Porque la responsabilidad es mía. Porque, voy a hablar de algo muy, muy importante, porque la falta y la carencia resulta que es mía. Y, claro. Y está canijo, ¿no? De pronto el decir, ah, es mío, si el otro no tiene la necesidad ni más allá de la necesidad, no tiene la responsabilidad de hacerlo. O sea, esa responsabilidad es mía. Y tengo que abrazar esa responsabilidad de hacerme cargo de ella.
Aunque no me guste. Y muchas de las veces, pues no nos gusta. Me hice acordarme de un ejemplo de una muchacha que decía, no, de un muchacho que decía, no, pues es que yo quiero una pareja que me mime, que me cuide, que todo el tiempo esté conmigo. Y la persona que estaba ahí con él dijo, pues consíguete una enfermera. Pues que, o sea, las personas no van a estar a tu disposición cuando tú lo necesites, cuando tú quieras. Y más cuando es desde el ego de que va a ser cuando yo quiera, como yo quiera y a la hora que yo quiera. Y la verdad es que no es así.
Así es.
O sea, pues cada persona es individual y cada quien tiene sus tiempos, sus traumas, su historia, todo lo que le quieras poner, y eso lo hace muy independiente a lo que tú piensas, claro. y lo que yo creo también.
Y a entonces, lo que uno es, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ya metiéndonos otra vez a un infancia. Poquito lo que es a la infancia, Pues es precisamente esto, ¿no? El darme cuenta por qué actúo como actúo, por qué siento de la manera que siento, por qué cierto tipo de cosas me causan conflicto, o por qué otras ciertas tipo de cosas me causan emoción, cuando en la realidad es que a otras personas a lo mejor eso les causa algún conflicto. Lo que a mí me puede causar satisfacción, a otro le puede causar conflicto. Entonces es ahí donde, perdón, donde digo que cada quien es muy individual y que cada quien tiene su historia y ha llevado su historia, pues si no se han trabajado como personas en terapia, en algún proceso, ya sea el que tú quieras, si no te has trabajado como persona, pues vas a estar cargándole tu existencia a los con los que vives, con los que estás alrededor, y la neta no se vale, o sea, no se vale porque pues no pueden con ellos,
No
¿sabes?
van a poder con los otros, ¿eh?
Ahora que carguen con un bulto más, pues no, la neta no. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Este tema.
Justo me hiciste recordar también, ¿no? De algo que hablábamos anteriormente, desde el rollo de cuándo dejamos de ser niños, ¿no? Y no hablo desde una edad biológica, hablo desde una edad más que mental asombrativa, no es que mentalmente seamos unos niños, que a veces sí, ¿no? O sea, no maduramos con cosas que tenemos que madurar, pero lo hablo desde el asombro, ¿no? Le decía yo, bueno, igual hago como una retrospectiva, una plática breve, ¿no? Desde dónde salía. En algún momento una pareja que tuve yo tiene un hijo para mí, un hijo para mí, ¿no? También, aunque no haya ni mi sangre ni mis apellidos. Pero le comentaba yo a Omar justo esta parte, ¿no? Que era como de, oye, mamá, ¿y por qué el cielo es azul? ¿No? Ahí me tienes en friega, ¿por qué el cielo es azul? Oye, ¿y por qué las nubes se ponen negras cuando va a llover? ¿Por qué las nubes se ponen negras cuando va a llover? No, o sea, son cosas que ya como adultos es como de que, ah, va a llover. Chido, ¿no? O sea, es parte de lo normal, de lo natural, de todos los días, del clima, de julio a agosto, más o menos, pues está bien, ¿no? O sea, pero cuando ves a un niño que es como tan curioso con las cosas simples, porque al final de cuentas si lo vemos desde por qué una nube es negra cuando va a llover, tiene toda una construcción química y no es algo tan simple, ¿no? Ya cuando somos adultos, desde lo biológico, ¿no? Porque a veces madurativamente no lo somos, reitero nuevamente,
Nos complicamos.
nos complicamos en lo que tiene que ser, no, en lo que no tiene que ser tan complicado y en lo que deberíamos aunar o profundizar más lo dejamos de hacer.
Y fíjate, estás tomando algo bien importante, porque un niño es curioso y la curiosidad es la mamá de la creatividad
Y del
y
conocimiento
del
también.
conocimiento, porque de ahí salen otras cosas. Y también perdemos lo que es la capacidad de asombro, que es algo bien. ¿Hace cuánto tiempo? Me hago la pregunta también a mí. ¿Hace cuánto tiempo no me asombro de algo? Y yo te lo puedo decir, y lo acabo de escribir en el Facebook, ¿no? Mi hija muchas de las veces me da lecciones de cómo vivir la vida así, tan simple, tan sencillo. Y uno de adulto, con todo lo que tiene en la cabeza, con todos los rollos, se olvida de esas pequeñas cosas que son las que en realidad, la verdad, valen la pena. Y pues ahí es donde yace, ¿no? Ahí en la infancia todo esto que estamos mencionando. Y ojalá y nos escucharan muchos, muchos papás, porque, pues para que te des cuenta, ¿no? Para que te des cuenta que si tienes hijos, tienes una responsabilidad bien grande. Tengo una responsabilidad bien grande con mi hija. De primero hacerme cargo de lo que a mí me corresponde como ser humano, como hijo, trabajar todas mis heridas infantiles, todos mis introyectos, que ya lo mencionábamos, todo lo que me dijeron allá y entonces en la infancia, que yo no tuve la capacidad para cuestionarlo, porque era un niño y no tenía ese criterio que hoy como adulto tengo. De decir, esto sí me conviene, esto no me conviene. Cuando uno es niño, pues como ves a una figura de autoridad y que tiene el poder y que tú lo ves como, en este caso, pues como un superhéroe, como alguien que sabe, que te protege, que bla, 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 todas estas cosas que ya sabemos, pues no tenemos en ese momento la capacidad de decir esto no me conviene porque a la larga me va a afectar.
Porque a la larga soy lo que soy ahorita,
Ajá,
¿no? Y que
exactamente.
no está mal, o sea, no significa que, o sea, si hablo, por ejemplo, de mí, no está mal lo que soy ahorita. Y espero yo que el resto también tenga, ojalá tuviera la capacidad de decir, sí, tengo un montón de cosas que no me agradan, pero también tengo un montón de cosas que se me hacen muy chingonas. Pero las cosas que no me agradan justo, de ahí van en el preguntarte por qué no te agrada y desde cuándo no te agrada, ¿no? Tal vez no te agrada desde que tenías 5 años ese aspecto de ti, pero justo desde esa figura de autoridad tú lo traes arraigado. ¿Por qué esa figura de autoridad te enseñó que así se resolvía esto? ¿Por qué esa figura de autoridad te enseñó que así eran las cosas? ¿Por qué esa figura de autoridad, perdón, te enseñó cómo tienes que vivir esas cosas en específico hoy en día? Y que cuando te das cuenta que dices, no, no inventes, es que si lo vivo yo así, lo sigo trabajando yo así, pues los resultados siguen siendo los mismos y no me gustan. Y el romper ese esquema y esa estructura es algo tan complejo. Porque, por ejemplo, puedo hablar desde mí, ¿no? O sea, o hablo desde mí. Hace días acabo de ajustar 29 años, entonces son 29 años donde la estructura ha estado
Rígida,
fija,
sí.
rígida. Entonces es donde, no, Claudia, es que pues no te está funcionando. Tienes que cambiar de estructura. Aguántame, ¿no? Son 29 años haciendo las cosas de esa forma, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo le hubiera gustado a la Claudia de 8 años que se hubiera realizado? Ah, ok, ¿no? Y es donde te metes en cosas de, es que, pues, no, no me gustó
Y algo
mucho tal
bien,
cual.
bien claro y es para tomarlo en cuenta todos, que no porque yo tengo 30, no porque tengo 30 me voy a justificar, decir, no, pues que así he sido, la neta no se vale, porque cuando te empiezas a responsabilizar de ti, de todo lo que te acontece, de todo lo que eres, ya lo dije, eres una carga menos para el mundo. Porque pues estás haciendo algo por ti.
Deja todo eso, eres una carga menos para ti mismo
Ah,
incluso,
exactamente, aparte también.
que creo que es la carga más grande que llevamos a nosotros mismos, porque puede parecer que no, pero realmente somos una carga para nosotros mismos y
Somos un aguate, ¿va?
es tan pesado vivir cuando eres una carga para ti, cuando empiezas a disfrutar quién eres, no todo se empieza a alivianar, todo empieza a ser más chido, todo empieza a ser más tranquilo, todo empieza a estar más en paz, ¿no? Justamente que era una palabra que mencionábamos mucho antes de que empezáramos esto, o sea, que es algo que puedo hablar por mí, ¿no? Es algo que he buscado todo el tiempo y que curiosamente pues está aquí, ¿no? Está en quien soy a final de cuentas. Entonces, darte cuenta que está en quien eres, eso que has buscado todo el tiempo, pues también es algo que te mueve, ¿no? Que te asombra a veces, ¿no? El ver todo eso.
Ahorita mencionaste algo muy, muy, muy importante sobre lo que no nos gusta y lo que nos gustó de nosotros desde la infancia. Y precisamente ¿cómo se puede decir? Las tempestades, las cosas difíciles, o sea, forjaron cosas en mí que hoy me gustan de mí. Por ejemplo, pues el ir echado para adelante, si no se puede hoy, pues échale. Me dice mi hermana y mi cuñado, ¿no? ¡Ah, pinche terco! Terco le dicen. Dice, terco como mi tía la pelona. Así es un dicho, ¿no? Dice, parece salmón. Siempre contra la corriente, siempre. Y precisamente eso lo aprendí ahí entonces. Porque te puedo decir de varios eventos que me pasaron que me forjaron para ser así. Uno de ellos en la escuela, sencillito, ¿eh? Muchas de las veces pues no llevamos para comer. Entonces, y no sé si eso ya sea intrínseco en mí, que ya haya nacido con eso, pero es de resolver. ¿Para qué me dio en ese momento de resolver? Pues, ¿qué tengo? Tenía tazos, dije, juego, les ganaba y luego se los vendía. ¿Y qué crees? Con eso comíamos yo y mi hermano más grande. Vente, y le decía, vente, vamos acá al... Al, había un de este mercadito y pusimos por un chocomil, por un pan, algo con lo que saciaras, pero esas cosas me han forjado para ser o tener la personalidad que hoy tengo y son cosas que yo atesoro mucho porque pues hay otras cosas que no tanto, pero eso sí, 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 sí puedo atesorar mucho en mí porque, pues, donde quiera que veo, muchas veces, mucha gente no la tiene, claudican a la primera. Y la neta, yo no claudico tan fácil. Es algo que tiene que ser de vida o muerte para que yo diga, pues, ya, ¿no? Y claro ejemplo, pues, la carrera, ¿no? O sea, ir todo el tiempo, pagármela, ir, y a veces que no tenía, y conseguir, resolver, meterme al curso este que ya sabes, para pagar eso. Entonces, toda mi vida ha sido así de resolver, de resolver, de resolver.
¿Y por qué no mencionarlo? Hasta para un taco para mí a veces te alcanzaba,
¿no? Ah, claro, no, pues, yo no quería decirlo yo, porque...
No, pero es reconocerlo también, ¿sabes? O sea, es reconocer, creo yo, las cosas buenas que te ha dado tu infancia, que hoy como adulto eres. O sea, es también hacer el reconocimiento de... No me causa ningún conflicto reconocer las partes que a mí me tocaron, a final de cuentas. Porque ha sido un crecimiento mutuo, a final de cuentas, ¿no? Sí. Con nuestras infancias fortalecidas, con nuestras infancias desquebrajadas, con nuestras infancias... Hablo por mí, por lo menos, ¿no? Con nuestras infancias chillonas, ¿no? Que por lo menos a mí me representa a veces así. Pero al final de cuentas ha sido un mutuo crecer. Y que si lo hablamos hacia las personas que a lo mejor nos pueden estar escuchando, todas las personas con las que convives, es eso. O sea, es un mutuo crecer con las personas con las que vamos conviviendo y con las que vamos creciendo. O sea, llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, llámese personas con las que de repente convivo en un enlace de trabajo... O sea, todos tenemos infancias diferentes, crecemos, somos adultos, y el adulto que somos termina dándonos de alguna u otra forma un crecimiento a lo que somos hoy día, pues.
Y curiosamente, y lo platicamos hace rato también, con las personas que nos relacionamos, la mayor parte de las veces tenemos muchas cosas en común o historias de vida, de infancia en común. Entonces... Si te estás preguntando en este momento por qué alrededor de ti hay cierto tipo de personas, pues pregúntate qué es lo que tienes en el interior.
¿Y qué clase de persona eres tú?
Exactamente. Decía, lo he escuchado muchas veces, No, es que a mí me tocan puros borrachos. No, es que no te tocan, o sea, tú los escoges. Y al responsabilizarse de eso, no es tan fácil. Y, o sea, no cualquiera le... Decía mi abuelo, a los trancazos y al trabajo, y yo le pongo ahora al dolor, no cualquiera se mete. Porque, una, pues te va a doler trabajar con esas partes que te han hecho sufrir. Otra, responsabilizarse de eso no está fácil, y no cualquiera tampoco. Entonces, pues es para que nos vayamos dando cuenta que lo importante que es la infancia, ¿no? Que todo lo que se nos dio, todo lo que se aconteció, pues muchas de las veces, si no te lo digo, si no te has trabajado como persona o no has tenido algún proceso, pues eres lo que hoy te acontece, simplemente. Y si te preguntas por qué te pasan ciertos tipos de cosas, pues es porque no has trabajado con tu historia de vida,
Y trabajarlo duele, o sea, es doloroso. No es tan sencillo, pero creces mucho. Yo, por ejemplo, a veces me toca compartir mucho con la gente y lo agradezco eternamente. O sea, no soy la Claudia que era hace 5 años que empecé mi proceso terapéutico, definitivamente, ¿no? Por ahí sesgos, pero porque no puedo dejar de ser yo a final de cuentas, ¿no? Pero no soy la persona que era hace 5 años cuando empecé este proceso. Tengo otros amigos, no solamente colegas, ¿no? Sino otros amigos que también tienen la misma experiencia, ¿no? De que definitivamente no soy la misma persona que cuando inicié un proceso, no soy... Y a veces justamente necesitamos esto que podemos escuchar mucho, pero hasta que no lo sentimos en carne propia no lo hacemos. Necesitamos tocar fondo, ¿no? Es una palabra que escuchamos como muy, muy seguido. Pero uno entiende cuando toca fondo, o sea, uno entiende cuando, y el tocar fondo es el sentir que no puedes, el sentirte que das patadas de ahogado, el sentir que estás en el pozo y ya, o sea, ya te resbalaste. Entonces, a veces, ojalá que no lo necesitamos, pero es como muy curioso, pareciera que sí se necesita, o sea, necesitas salvar a ese niño ahogado del pozo para para poder resurgir de alguna manera.
Mira, ese concepto yo lo he escuchado mucho en, pues, en las agrupaciones de doble A, de Cuarto y Quinto Paso, de todas estas agrupaciones que trabajan con adictos, ¿no? Y lo he escuchado. Y es precisamente eso, cuando muchas de las veces los adictos llegan a perder todo, familia, casas, propiedad, todo, 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 y aún así no tocan fondo. No sé, o sea, y el tocar fondo no es en específico algo, o sea, para cada persona puede ser muy diferente. Sí, claro. Para ti, por lo mejor, alguna relación que, no sé, y tocaste y de aquí para arriba, ¿no? Y inclusive a mí también no es alcohol ni droga ni todo ese tipo de cosas. Algo emocional, algo tan sencillo, te quebra y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, precisamente, fíjate, de ahí también vienen todos los problemas con alcohol, con alguna adicción con la que tú tengas. Que eres dependiente a una persona, que eres dependiente a una sustancia, que eres dependiente a sentir el poder del dinero o el poder como tal. No sé, hay muchas, muchas variantes que la respuesta se encuentra ahí, ¿no? En todo eso que hemos vivido y que es como, ya lo he dicho, ¿no? Es como de los 8 a los, de los 0 a los 8 años, como un cassette que se graba, ¿no? Y de ahí es solamente repetir, repetir, hasta que no te des cuenta y digas hasta aquí y empieces a borrar o no a borrar, a trabajar partes de esa historia, empezar a meter cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es muy importante y lo vuelvo a mencionar. Ojalá y nos vean papás para que se den cuenta lo que tienen en sus manos con sus hijos. Porque como hoy trates a tu hijo, es lo que mañana va a ser. Y si lo tratas con la punta del pie, pues imagínate a dónde lo vas a llevar. Y es tu responsabilidad, ya hace rato lo decíamos. Yo le decía a Claudia, a mí mi hija no me debe nada. En todo caso, yo le debería a ella por haberla traído, por responsable, por lo que quieras. Pero a mí ella no me debe nada. A mí me corresponde guiarla, darle herramientas, darle los valores necesarios para que el día de mañana ella sola se pueda enfrentar a la vida. Entonces, pues muchas de las veces, en mi caso, hay cosas que no me dieron y yo le estoy dando a mi hija, pero porque me he responsabilizado de esa parte, ¿no? Y no es fácil tampoco, porque he trabajado cosas mías que me han dolido, cosas mías que a lo mejor no quisiera haberle contado a nadie, pero sin embargo, pues tuve que hacerlo. Y más cuando ya nació ella, me fui más a fondo porque dije, la verdad, no quiero eso para mi hija. Entonces, pues sí, no, es muy, 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 y es muy repetitivo, pero es muy importante el cómo tratemos a nuestros pequeños, ¿no? Y muy importante también cómo tratas a tu pequeño que está allá dentro de ti. Porque muchas de las veces el mayor enemigo de todo ser humano es, pues, yo mismo, ¿no? Soy el mayor juez de lo que hago, de lo que digo, y es el primero que me dice, no, pues ya la regaste en esto, y no vas a poder hacer esto, y mi cabeza empieza a hacer ese tipo de cuestionamientos y de palabrería acá, ¿no? Esa racionalización que se le llama también en estos grupos que te menciono. Entonces,
hace rato dijiste una palabra muy peculiar, hablaste de heridas, entonces aprovechamos la palabra para comenzar. Tengo entendido que son 5, entonces tratemos de no extendernos tanto, pero sí por lo menos dar directo a la yugular con cada una de ellas para que sean entendidas. Que tengo entendido, todos tenemos un poco de ellas, pero siempre hay una o dos que son las más...
Son dos heridas las que más se introyectan en el ser humano.
Aunque tengamos todas, ¿no? De repente...
Sí, tenemos una, pasones, ¿no? De todas, sí.
Check, ¿no? Pero ya la que te hace, a las dos que te hacen más, le pones el check con más ganas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿empezamos con cuál? Elige.
Mira, para mí, la que la mayoría tiene, y no lo digo yo, ¿eh? Es por definición de la Organización Mundial de la Salud, el 98%, fíjate, el 98% de todos los seres humanos fuimos hijos no deseados. Entonces, que se instala en automático en el niño que está allá en el vientre, el rechazo, ¿no? Esa es una. La otra de las heridas importantes, todas son importantes porque pues todas tenemos, en lo particular, yo tengo la herida del rechazo y tengo la herida de la humillación. Y a través de eso los cuerpos se forman de cierta,
Morfología,
ajá, de cierta complexión, ¿no? Pero la otra de las heridas es el abandono, hay otro que se llama la traición, la humillación y la injusticia. Y esta me gusta mucho, esta de herida de la injusticia, porque yo creo que más de alguno, o tú también, inclusive yo lo he hecho conmigo, nos ponemos la capa del Salvador, ¿no? Del superhéroe, de Superman, de quererle arreglar la vida a los demás, de cuando me necesiten, ahí estoy, bien codependiente, ¿no? Creer que sin mí no van a poder. Entonces, esa herida en especial me gusta mucho por eso, ¿no? Porque muchas de las veces, pues no puedo ni conmigo, ni con mis problemas. Entonces, querer y ayudar, y mi ego o mi mente se engaña diciendo que a través de ayudarle a otro, me voy a sanar yo. Y sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pues no, ya se ha dicho, ¿no? No podemos dar
Que no
lo que no
tenemos.
tenemos. Entonces, me gusta mucho esa parte, ¿no? Porque hace un tiempo, fíjate, un ejemplo bien claro. Iba en el carro con mi hermano, el hermano más chico. Y pues yo iba manejando, ¿no? Y nos paramos así donde pues iban a pasar varios carros. Entonces se dejaron venir varios carros y pues no me dejaban pasar a mí. Y en una, uno de los conductores se para y me hace. Y ya le doy, ¿verdad? Y me da risa y me dice mi hermano, ¿qué, güey? Le digo, parece chiste, pero, o sea, no lo doy por sentado porque pues tampoco soy adivino, ¿no? Pero ahí hay algo de herida de injusticia. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque en su mente lo más seguro es que pensó, y este güey no lo dejan pasar, déjame hago
El héroe.
el héroe para que pase y sentirme bien chido yo. Dándole así como una voladora, ¿no? Pero, porque yo lo he hecho, por eso te digo. Y son pequeños sesgos que yo tengo que me hacen darme cuenta de ese tipo de cosas, que tengo pinceladas de ciertas heridas, pero mis heridas así fuertes son las del rechazo y de la humillación.
Coincido contigo.
Por algo,
Por algo
¿ves?
estamos
Por
aquí,
algo
¿no?
estamos juntos, o sea, por eso nos llevamos.
Fíjate que justo de la que estamos hablando ahorita, que es la parte de la injusticia, viene muy arraigada a la profesión tal vez, ¿no? Hablando por mí, de repente trabajo con esos muchachos y sí, y es como de, terminan su proceso y es como de, ahí está mi número. Cualquier cosa que ocupes, me
Como
mandas
si ellos te lo
mensaje, ¿no?
pidieran,
Y ya es como de, y no me lo piden. Y hubo una ocasión, que uno a las 4 de la mañana, ya drogado, o sea, ya me mandó un mensaje y fue como de, no, ya lo veo yo después, ya anexado. Y ya le digo, a ver, o sea, eran las 4 de la mañana, ¿dónde se te ocurre que te voy a contestar un mensaje? Soy un poquito consciente. Yo no le dije nada, pero de repente rebobiné mis palabras antes de que saliera. Lo que se te ofrezca, la hora que sea, me puedes marcar y bla, bla, bla. Y fue como de, ah, no, o sea, ¿por qué de repente tu capa de superhéroe ya no te gustó? No, porque cansa esa capa, ¿no?
pues mientras me dé placer, chido.
Pero ya cuando
Cuando
me
me
exige
meta
de
la
más.
responsabilidad, ahí es cuando ya no me gusta.
Exacto, y tenía otro paciente que de repente, digo, que a final de cuentas no deja uno de tenerle cierto afecto por lo que comparte uno con ellos, ¿no? Y que me hago responsable de que a partir de lo que yo comparto genero afecto. Había uno que todo el tiempo, ¿no? De, ah, Claudia, ya estoy llorando. Claudia, ya estoy feliz, ¿no? Para todo, para todo, para todo. Y era como de. Y mis 5 minutos, ¿no? Y el tiempo de consulta, ¿no? O el tiempo de que nos veamos en el consultorio. O sea, yo sí les digo, es que no me lo estás haciendo en forma. O sea, nada más me estás mandando mensajes. Nada más estás haciendo tal o cual cosa. No estás tomando un proceso en forma. Y a mí me molestaba, pero sí fue algo que dije, es que yo le dije a él que podía contar conmigo a la hora que fuera, en el momento que fuera, sin que él me dijera, oye, si puedo, te puedo marcar, si me siento mal. No, yo se lo dije. Desde mi necesidad de ser superhéroe para él. O desde la necesidad, no sé, de sentirme a lo mejor útil desde lo que yo hago. Entonces, desde mi carencia, exactamente. Entonces, no sé, y bueno, lo mismo, cuando esta capa de superhéroe ya te requiere una responsabilidad propia, ya es donde dices, no, mejor no. Mejor la dejo de ladito y la dejo ahí y ya. No, ya no me hago cargo de ella. Porque al final de cuentas, si hablamos de esta capa de superhéroe y hablamos de la herida de la injusticia, es porque fueron injustos conmigo primero, entonces yo trato de hacer lo contrario y trato de yo ser justo, aunque no sepa lo que es justo para el otro, pero desde mi conciencia lo que yo estoy haciendo es justo para el otro. Y en realidad no es que sea justo para el otro, es que es justo para mí. Es desde mi necesidad, desde mi carencia, siempre desde mi herida. Llenar. Heridas y carencias propias.
Ajá. Jugándole al bondadoso,
al altruista.
Ajá. Que es lo más egoísta que pueda haber, ¿eh? Precisamente porque siempre estoy pensando en llenar, aunque no lo diga conscientemente, pero siempre estoy pensando en llenar o saciar mis carencias en ayudar a los demás.
Fíjate que me remonta mucho, que también lo voy a mencionar y me van a escuchar mencionarlo mucho. Me remonta mucho a Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Que de pronto manda, ¿no? La ética y la parte del altruismo y todo ese rollo por un tubo, ¿no? O sea, así es como, es que eso no existe. A final de cuentas, tiene una repercusión en ti mismo y por eso es por lo que la estás haciendo. No es porque sea algo auténtico, algo
tangible.
Algo tangible, algo finito, ¿no? O sea, realmente lo es porque es tuyo, porque lo necesitas para ti, porque requieres alimentar esa parte tuya.
¿Has escuchado la frase de yo doy sin esperar nada a cambio? Ay, no, por Dios. A lo mejor material o no lo vas a recibir, pero ¿qué tal la satisfacción de haberlo dado?
Exacto.
Lo que te rebota de allá para acá, de decir, ay, estoy contribuyendo con algo en este aspecto, a la humanidad, o no sé, todo va encauzado siempre hacia uno mismo.
Claro.
Y no está mal, pues, ya, pero ya cuando uno se pasa de, ahora sí, de egoísta, y es cuando empieza uno a tener problemas con los demás, ¿no? Entonces, hay otra de las heridas que es muy, pues, una de las que más se dan también. ¿Por qué? Porque se palpa, se ve, ¿no? Es la herida del abandono. ¿Sí te suena? Esa herida de abandono, y vamos a definir lo que es abandono, ¿no? Ya sea cuando eras niño, que te abandonaron físicamente, que, por ejemplo, cuando dicen que el papá se fue por los cigarros, ese es el abandono físico. Pero también existe el abandono que pega más, que es el emocional, ¿no?
Emocional.
Y muchas de las veces, y no sé si te ha tocado ver, que hay hijos que viven como si fueran huérfanos, aunque tengan a sus papás. Fíjate, qué paradójico, ya lo mencionamos esta palabra, ¿no? Qué paradójico es que un hijo con las personas que lo trajeron a la vida no se responsabilicen de algo que ellos son responsables. Claro. Que no lo quieren agarrar, pues es diferente. Y me ha tocado ver muchas personas, ¿no? Inclusive, pues, en mi familia, ¿no? En mi familia nuclear y mi familia, mis tíos y todo este rollo, ¿no? Que muchas de las veces vivimos como si fuéramos huérfanos.
Como si fuéramos extraños, ¿no?
Sí, y muchas de las veces yo creo que a ti te ha pasado de, ¿a poco sí soy de esta familia?
Fíjate que otra de los abandonos son, sí, el abandono emocional, ¿cómo lo puedo decir? Por episodios o por eventos, ¿no? Uh-huh. Voy a poner un ejemplo familiar, que hoy día no lo voy a justificar y tampoco voy a juzgar a la parte de mi padre, uh-huh. Porque hoy día puedo reconocer que se está esforzando y que me está dando lo mejor que me puede dar a partir de lo que tiene, ¿no? Hay una, hoy ya lo puedo compartir sin llorar porque ya lo trabajé. Hay un ejercicio que me hizo mi terapeuta, que me decía, pon a tu papá actual que tienes de este lado y pon a tu padre, el que esperarías en este otro, ¿no? Y ya no recordaba a mi papá actual, ¿no? Que es, pues, ya un hombre con su edad más adulta, ¿no? Ya medio pelón, ya con sus canillas, ¿no? Con lentes ya, porque no ve bien el hombre. Y de repente veía un hombre más joven, ¿no? Con sus chinos, ¿no? De repente que traía con su bigote y su barba. Y ya me dice, pues, o sea, ¿qué hay ahí, ¿no? En esa edad. Hay un recuerdo muy bonito que tengo yo. Y cuando yo tendría unos 9 años, 8 años, yo creo que unos 9, mi hermano ya estaba un poco más grande, yo le llevo 6 años a él. Y me acuerdo que mi hermano teníamos vitropiso en la casa. Y mi hermano agarraba los carros y era muy minucioso en no pasarse como de esa parte. Entonces, y jugamos, ¿no? De que, ay, compa, y vente para acá, y que no sé qué, ¿no? Y nos tiramos de panza. En esa de mi papá llegara, como llegara de cansado, era lo mismo, ¿no? O sea, llegaba y se tiraba de panza y se ponía 20 minutos mínimo, ¿no? A estar con nosotros y ya lo vimos medio cansado y como ya, ¿no? O sea, ya he cansado y muere. ¿Por qué retribuyó todo eso? Porque después de una cierta temporada viene el abandono, ¿a qué va? Ya no se tiraba de panza. O sea, ya no era como de, ah, voy a jugar con ustedes, ¿no? Y de repente, de, ah, la rodilla. Y es que vengo muy cansado. Ese tipo de abandonos también son muy importantes. Sí, ya cuando eres adulto entiendes de que sí, pues mi jefe venía muy cansado. Pero cuando eres niño, no. Cuando eres niño es como de, ¿por qué no? O sea, siempre venías cansado. ¿Por qué no haces lo mismo que hacías regularmente? O sea, que te ponías con nosotros a jugar, que te ponías con nosotros a darte un tiempo. Son abandonos en periodos específicos. Y que también son muy importantes. O
Al
sea, que también
final de
son
cuenta,
elementales. Bueno, yo hablo de mí, ¿no? Para mí es importante y para mí es elemental. Estoy
al
hablando de
final
lo
de
mío.
cuentas, abandono
Exacto.
emocional, o sea, como lo quieras ver, es abandono emocional. Entonces, aquí es una de las raíces de la dependencia o de la codependencia. ¿Por qué? Te explico. Ahí entonces te sentiste pues abandonado. Y los que han tenido esa herida ya sabrán lo que se siente, ¿no? Entonces, como ese niño lo único que se le ocurrió en ese momento, pues no voy a dejar que nadie se me vaya nuevamente. Y empiezas a acaparar, ¿no? A las personas que tienen. Y muchas de las veces, y se va a oír, pues fuerte, pero muchas de las veces nos arrastramos por amor. Con tal de que no se vaya, aguantamos un sinfín de cosas, golpes, humillaciones, y esto, y sin demeritar a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos visto en nuestros ancestros, ¿no? En nuestros abuelos, en nuestros tíos, y sobre todo las mujeres aguantaban, y antes se daba mucho el alcoholismo, aguantaban que las golpearan, aguantaban que las humillaran, que les aventaran el plato de comida en las patas. O sea, todo ese tipo de cosas lo haces para que no se vaya y no volver a sentir lo que ahí entonces sentiste.
Claro.
Pero ¿qué crees? Te empiezas a abandonar tú, me empiezo a abandonar yo. ¿Y qué crees que hacen los demás conmigo? Pues me abandono porque pues ve, no se hace cargo de él y bla, bla, todas esas cosas que la sociedad dice, ¿no? Me abandono y me vuelven a abandonar. ¿Y qué crees? La paradoja de la vida. Me vuelvo a sentir como allá y entonces por no haberme hecho responsable de esa herida que tengo bien marcada y que yo me doy cuenta, pero muchas de las veces no quiero ni voltear a ver porque causa dolor otra vez. Y hay una parte bien importante del programa de AA que dice que la piedra angular del crecimiento es el dolor. O sea, sin dolor no hay crecimiento. Sin dolor no vas a sanar nada. La sanación es a través del dolor, con lo que me duele, con lo que no quiero soltar, con lo que no quiero decir, porque me causa conflicto, porque me causa ansiedad, porque me causa frustración, porque me causa, pues, miedo, todo lo que tú, la emoción que le quieras poner, ¿no? Pero no hay de otra, o sea, solamente, y eso es a través de un proceso terapéutico, a través de cualquier proceso que para ti se te facilite y te sientas cómodo, porque aquí no estamos pues para evangelizar, decir, no, tienes que hacer esto, porque pues yo quién soy para decirle a las personas, no, tienes que hacer esto. Yo te puedo decir, hay muchas opciones, la que a ti te favorezca.
Hay toda una red de apoyo.
Sí, exactamente. Hay muchas, muchas opciones para trabajarme como persona. Entonces, pues esa es una de las raíces de tanto sufrimiento en la dependencia, ¿no? Depender de alguien, depender, ya cuando somos adultos, depender de mi papá, de mi mamá, de mi pareja, de las, o me, agarrarme de personas que tengo alrededor para no sentirme solo y muchas veces, pues no hacerme independiente o responsabilizarme, ¿no? ¿Por qué la risa?
No más.
Entonces, es parte de esto, ¿no? Y pues a través de todo lo que pues hemos leído y todo lo que he leído, me doy cuenta de todo esto. Y aquí voy
Más que
a
leído, vivido, ¿no?
también vivido, o sea, es como lo teórico, lo práctico, ¿no? O sea, lo juntas y pues sale un diamante en bruto, ¿no? Que ya depende de ti pulirlo para que
Claro.
salga algo pues muy chido, ¿no? Entonces, hay una autora que te va a dar risa también, porque fue un parteaguas en mi vida. Y te lo voy a decir así, porque me he dado cuenta que no solo me ha impactado a mí, ha impactado a los que tengo alrededor, a mis hermanos, a las personas donde me paro. Trato de, ¿cómo te puedo decir? No de introyectar,
De
de
compartir.
compartir este tipo de ideas. Y es Alice Miller, ¿no? Que habla sobre el cuerpo, que el cuerpo nunca miente, y habla de todo, de las enfermedades que se pueden hacer si todo lo que nos ha ocurrido no lo hablamos y no sacamos todo el dolor que nos ha acontecido. Y ahí habla mucho, muy, muy claro sobre los padres.
Cuarto mandamiento.
Ese
Sí es el
cuarto
cuarto,
mandamiento, sí,
¿verdad?
es el cuarto mandamiento, pero sobre todo ese paradigma que los papás son intocables, así te hayan violado, así te hayan golpeado, así te hayan hecho lo que sea, tú no tienes derecho. Y yo me he preguntado muchas las veces, ¿por qué no hay un mandamiento que proteja a los hijos? Porque otra vez te lo vuelvo a decir, los padres son los responsables de llevar a una salud mental digna a sus hijos. Y muchas de las veces son los padres los que pierden a los hijos. Ya cuando están grandes, pues es tu responsabilidad, ya eres grande.
Ya eres adulto, ya hazte cargo de ti mismo.
Sí, pero ¿cuándo me voy a ser responsable de lo que hice como padre cuando estaba pequeño mi hijo? Y hoy yo camino con esa filosofía para mí, para mi hija, que si algún día, en dado caso, yo hice algo mal, que tenga toda la entera confianza de decirme, ¿sabe qué, papá? Esto no me pareció, esto no me gustó, esto me lastimó, esto me sigue causando daño, por favor no lo hagas. Y yo estar abierto a eso. Porque sinceramente tú y yo, si hacemos eso, ¿qué crees que pasaría?
Desheredados completamente, ¿no?
¿Y qué crees? Son puras creencias
Claro.
que se van transmitiendo de generación en generación y no ha habido alguien que diga, no, hasta aquí, no quiero eso para mí. Hoy me ha hecho responsable yo de esa parte. Pero no te voy a decir que es fácil, porque ¿qué crees? Cuando uno empieza a ser uno mismo, cuando empieza a ser auténtico, los primeros que te dan la espalda, ¿quién crees que son?
Los padres.
La
Sí,
familia.
la familia en general.
A mí me han dicho, fíjate, ahí mi familia, que mis hermanos son mis discípulos, porque, te digo, comparto y trato de que cuestionen, pues, de que lo que les digan no nomás lo traguen así, nomás por nomás, porque hay cosas que no me, inclusive mías, yo digo, hasta a mí cuestiónenme, hay cosas que a lo mejor yo digo, que yo digo desde mi trinchera, y para ti a lo mejor no te sirven, pero que tengas la entera confianza y la capacidad de poder cuestionar, porque cuando no cuestionamos somos unos borregos más. Y ya lo decía precisamente Freud, cuando uno o dos o tres personas piensan de la misma manera, quiere decir que alguien está pensando por todos.
Exacto.
Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? El ser crítico, el cuestionar cosas que a lo mejor a mí no me agradan y me hacen sentir mal, pero que allá afuera son totalmente normales. Pero para mí, hoy, me responsabilizo de esa parte que para mí no me causan...
No te satisfacen.
No me satisfacen y al contrario, me están haciendo sentir frustrado, me están haciendo sentir enojado muchas de las veces. Pero es así, ¿no? Entonces, ¿quieres decir algo?
Nos pasamos a la siguiente herida. Creo que de esta compartí un poco de mí.
Yo también.
Entonces, me parece curioso y espero yo que... Sí, les deseo de todo corazón que se sientan identificados del otro lado. Porque al momento que hay una identificación hay un cambio también, ¿no? Hay un movimiento. Cuando no hay identificación, pues son palabras echadas al aire, ¿no? Palabras echadas a la ventana. Entonces, si hay una identificación, creo que hay un crecimiento y creo que hay un motivo por el cual nosotros estemos acá de este lado. Y hay un motivo por el cual haya del otro lado también, de alguna manera, personas viendo o escuchando lo que de alguna manera se está transmitiendo.
Y que este tema en una herida nos podemos llevar 4 o 5 horas hablando de lo mismo. Pero ahorita es como una probadita, ¿no? De lo que son las heridas. La próxima herida que habíamos tocado, ya lo había dicho, sobre el rechazo. ¿Has visto personas que no soportan el rechazo y que también hacen todo lo posible para no ser rechazadas? Fíjate bien, ¿eh? Personas perfeccionistas, porque ¿qué crees? Las personas perfectas en su mente dicen, a una persona perfecta
no se
le nadie le rechaza, pero ¿qué crees? Eres un dolor de huesos, para no decir otra cosa. Porque una persona perfeccionista
ve los errores en nosotros antes de verlos en sí mismo.
Y donde quiera que se pare, va a ser un, como lo dije, un dolor de huesos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a soportar a una persona así? Y muchas de las... Tú lo dices bien clarito. Ven hacia allá, pero ¿qué onda con lo que yo traigo?
Claro.
Porque todo en esta vida es proyección. Si yo estoy viendo algo hacia allá, es porque dentro, muy dentro de mí...
Es mío también.
Inclusive las cualidades, ¿eh? A lo mejor no las tienes desarrolladas, pero tienes ese don, ese potencial que ves en otros, en tus deportistas favoritos, en tus cantantes, en lo que tú quieras admirar. Hay algo muy dentro de ti que también lo tienes. Y si no te das cuenta... O no sabes, es porque no te has trabajado como persona y no has desarrollado o no has desocultado ese potencial que tienes, que está ahí guardado y te está esperando a ver cuándo. Hay un... Pues es como una pequeña historia que va muy ad hoc a esto que te estoy diciendo, ¿no? Que dice que estaba una persona ya muriendo en su lecho de muerte, en la última cama que va a descansar su cuerpo, ¿no? Y que de repente abre los ojos y ve a todos sus talentos personalizados, ¿no? Así hechos, materializados. Y voltea a verlos y están furiosos así. Y le empiezan todos a decir, es que tú eras el único que nos podía dar vida, eras el único que podía potenciarnos, eras el único que podía hacer algo por nosotros. ¿Pero qué crees? Has vivido toda tu vida dormido. Y pues se murió de la impresión. No, pero es para que nos demos cuenta que muchos de nosotros tenemos muchas, muchas capacidades.
Claro.
Que muchas de las veces otros ven, te lo decía hace rato, otros ven y que te lo dicen y ni siquiera yo me la creo. Para que veas muchas de las veces qué tan desvalorizado estoy, que no me doy la importancia y la validez de que tengo talentos, tengo capacidades, de que yo puedo hacer cosas por mí mismo, de que me puedo independizar, de que me puedo ser responsable, de lo que tú quieras. Pero muchas de las veces, pues sigo dormido, sigo en el pobrecito de mí, en la autocomiseración, en el que no me dan, en el todo ese tipo de cosas que solamente te llevan a dormirte, a no despertar la conciencia que hay detrás de todos los actos que hacemos. Entonces, me gusta mucho esa, pues ese pequeña historia, ¿no? Para ver qué estás haciendo con, o qué estoy haciendo con mis talentos. con los que se me han otorgado, como tú le quieras llamar, Dios, la vida, el universo, el cosmos, una luz divina, lo que tú quieras. Pero ¿qué estoy haciendo con eso que se me regaló? Porque fue regalado, no me los cobraron, regalados. Entonces, se me hace muy chida, la neta, esa pequeña historia, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar algo de la herida?
Recordándolo otra vez, estamos rechazo. Sobre un rechazo, ok. Yo me voy a lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que hacemos para evitar ese rechazo, pero ¿cuánto de eso que estoy evitando, reitero nuevamente, ¿no? Me lo provoco a mí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces me rechazo a mí mismo, a quién soy, ¿no? ¿Cuántas veces? Y nos vamos desde lo básico, ¿no? Lo digo lo básico porque me parece muy curioso. En algún momento lo fue para mí, hoy día ya no. O sea, cómo desde la imagen, ¿no? Personal, cómo me rechazo, cómo lo que veo al espejo no me gusta. Y lo digo porque a mí me costó mucho trabajo, ¿no? De repente dije, y no, y que los kilitos de más, híjole, que las espinillas, ¿no? Híjole, que los cuatro ojos, ¿no? Y digo, hoy día digo, ay, no, o sea, son parte de lo que la gente me reconoce, ¿no? De repente ahí va la psicóloga chaparrita, con lentes, gordilla, esa es Claudia, ¿no? O sea, es parte de lo que me hace ser a final de cuentas, ¿no? Y si rechazo eso que me hace ser, si rechazo eso que otros ven y que me identifican a través de eso, o sea, está cañón rechazar eso que otros pueden ver y que yo no tengo la capacidad de ver. Ahora voy a eso, ¿no? Si rechazo, lo voy a poner como, bueno, lo mismo, ¿no? En un ejemplo muy personal, no es conmiseración, es reconocimiento. Ahí padezco de un trastorno de pánico con agorafobia. Y anteriormente lo rechazo, todavía, ¿no? No puedo decir que lo amo con todo mi corazón, ¿no? Porque me sigue causando muchos conflictos todavía y nos estamos llegando a una conversación, ¿no? Estamos tratando de llegar a un acuerdo este trastorno que es mío y yo, a final de cuentas. Pero siempre lo rechazaba, ¿no? O sea, este trastorno como de vez que me produce pánico, me produce crisis, me produce tal, me produce esto, me produce el otro. O sea, no me gusta, no me agrada, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Voy a proceso terapéutico, ¿no? Con mi psicólogo y es como, pero pues es que es tuyo. O sea, lo tienes arraigado, lo llevas todos los días, eres tú, ¿no? Tú le das de comer. Tú le das de comer, tú lo pones gordito, ¿no? Ah, sí, es cierto. Y es no rechazar eso que eres a final de cuentas. No se trata de que a lo mejor aceptes todas las cosas, o sea, me refiero a que lo negativo y todo lo que me duele y bla, bla, bla. O sea, pero sí es abrazarlo, porque a final de cuentas es tuyo y trabajarlo. O sea, de eso se trata, no rechazarlo, porque entre más lo rechaces, entre más corras, más te sigue, hijo de su madre, ¿no? O sea, más te sigue. Lo veo, por ejemplo, también con la historia, ¿no? Ya, me vale igual si me llegan a ver en algún momento. Pero, por ejemplo, de parte del apellido Álvarez ha sido una carga muy, muy pesada a veces. Porque han sido personas pues que de pronto no han tenido filtros al momento de que a veces lastiman a otros, ¿no? Mi padre ha hecho o ha trabajado mucho en tratar de ser algo diferente, aunque detonen ciertas cosas. Yo he intentado trabajar en no detonar lo que ha sido el apellido, pero también detonan ciertas cosas. Y en algún momento me di cuenta, ¿no? Que corría, que rechazaba a ese Álvarez, ¿no? Rechazaba, era como de, ay, no, ay, no. Y más se acercaba a mí, ¿no? O sea, más entre más lo rechazaba, como, no, es que, pues es parte de tu nombre, Claudia, viene ahí, Álvarez Díaz. Entonces, soy algo que te va a acompañar toda la vida, aunque te cambies el nombre
ya en una ADN, una acta,
en el ADN está, a final de cuentas. O sea, el rechazo no va solo de cuánto me rechazaron a mí, sí, desde ahí viene, es cierto. Pero cuánto de lo que soy hoy día como ser humano rechazo o trato de mandarlo al carajo y es rechazarme a mí mismo. O sea, y es la única persona con la que estás todo el tiempo contigo. O sea, estés donde estés, así estés en un pozo, es lo que te va a acompañar todo el tiempo. A nivel conciencia eres quien se acompaña todo el tiempo, entonces está carajo, estáte rechazando. Sí, es cierto, ¿no? Que tu jefe a lo mejor te rechazó en algún momento que tú necesitabas. Sí, es cierto que tu mamá a lo mejor te rechazó por ponerle atención a la comadre, que estaba más chido el chisme que el monito que de repente estaba brincando y de mamá, y necesito que me digas, sí, espérame, déjame acabar de echar chisme y ahorita te hago caso. O sea, desde cosas tan simples, lo puedo decir como hija, pero como hija pequeña es desde cosas tan simples, o sea, desde el hecho de, ah, dame chance, ahorita te hago caso, o sea,
es ya es un rechazo. Es más importante esto que tú.
Exacto.
Es el mensaje inconsciente.
Exacto.
O hoy con los smartphones, ¿no? Con los celulares. Uh-huh. Está así, espérame.
Ah, pero qué tal que publicó mi hija, la bendición de mi vida. Y la cría toda mocosa, ¿no?
Con pañales cagados.
Exacto, ¿no? Pero es el amor de mi vida. O sea, la estás rechazando cuando te estás chillando porque necesita biberón, la estás rechazando cuando te estás chillando porque ya se hizo el baño y necesitas cambiarle el pañal, la estás rechazando cuando requiere tiempo tuyo para enseñarte porque vio una flor y te dice, mira mamá, ¿no? O sea, estás rechazando las cosas que para ti parecen insignificantes, pero cuando eres un niño, todo es significante para ti, todo. Entonces tú lo que quieres es demostrar de alguna manera como niño, mira, ¿no? Tengo esto. Ah, sí, ya lo vi, ¿no? Ya. Vámonos.
Para la gente que no entiende estos conceptos, ¿qué es significante?
Significante es algo que es importante para mí. Okay. O sea, es lo significante, lo significativo es algo importante, algo elemental, algo que ¿cómo lo puedo decir? Algo que sí, tal cual, algo que para mí es importante, ¿no? O sea, para mí es significante tal edificio. ¿Por qué? Porque es importante, porque tiene un sentido en mi vida, vaya. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, eso es la parte desde el significante. Uh-huh. Y pues por ahí va, ¿no? Lo que quiero venir a aportar yo en el sentido de a partir de todos los rechazos que yo tuve en la infancia, qué capacidad tan enorme y tan destructiva tengo yo de rechazarme a mí mismo, ¿no? De mandarme al carajo, ¿no? Yo ponía la parte de la parte física, la parte de las habilidades, ¿no? De qué con lo que tengo puedo hacer. De pronto, también lo pongo como ejemplo personal, ¿no? De pronto hoy ya me encuentro con un poco más de espacio, tiempo para hacer más cosas, pero un poco menos de espacio monetario para otras cosas que necesito, y de pronto se me cierra el mundo y rechazo eso. Y digo, y a partir de conversaciones y de ciertas cosas, me doy cuenta que rechazo o delimito las capacidades que tengo para salir con ello, para hacer más cosas con ello. Entonces, ¿cuántas veces no se hace? O sea, que no, que rechazamos o delimitamos esas capacidades que tenemos.
Mira, dijiste algo muy importante. Quiero tocar tres puntos. Eso del rechazo, lo que dijiste de tu apellido y lo de aceptar. Uh-huh. Ahorita lo más fresquecito que dijiste es de la... ¿De qué?
No sé qué de tu días, querido Rato.
Del rechazo. Uh-huh. Si esa herida es bien trabajada, ¿qué crees? De ahí nace la resiliencia. Porque una y otra vez intentas. Porque no importa cuántas veces te rechacen. Pero cuando esté bien trabajada. Porque cuando estás bien intoxicado de esa herida, a la primera, pues me resiento y me siento mal. Y ay, pobrecito. A eso es lo que voy. Muchas veces de ahí nace, cuando es bien trabajada, de ahí nace personas muy resilientes también.
Explica la resiliencia.
La resiliencia es la capacidad de enfrentarse ante las situaciones de la vida, no importa lo que pase, siempre ir hacia adelante y siempre ir hacia adelante.
Eso. Porque fíjate que yo tenía un constructo diferente como a la resiliencia, que uno que lo retomas, digo, por si por ahí de repente tuvieran el mismo concepto que yo. Ajá. Para mí la resiliencia era como de que, soy tolerante a ciertas cosas que ya pasaron, no importa cuántas veces me pasen, ¿no? Soy como tolerante. Entonces, la diferencia entre lo que tú me estás brindando es que, independientemente de la tempestad, yo sigo caminando hacia adelante. Okay.
Porque lo que tú me estás mencionando es como lo que ya había mencionado hace rato. La clásica persona que aguantaba golpes y todo. Uh-huh. Y no importa las veces que me pase, yo aguanto. Eso no es resiliencia.
Okay.
La resiliencia es darte cuenta de todas las cosas que te están pasando y transformarlas. Y exactamente es lo que quería decir acerca de la aceptación, ¿no? Jung decía, uno de los psicoanalistas pues más influyentes en la psicología, ¿no? Decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces muchas de las veces ya no queda otra más que aceptar, y cuando aceptas, el cambio y la transformación empieza a transcurrir. Y otra de las cosas que decías, que ahorita me brincó así porque ya hay tiempo atrás, ya lo he estado como pensando, el peso que tiene para mí en mi familia el López, porque yo soy López Ballesteros, y muchas veces, pues, casi toda mi vida me he sentido identificada con los López, por la convivencia, ¿no? Pero hace unas semanas atrás me empezó a brincar estos conceptos, ¿no? Decir, ¿Por qué tanto tiempo he demeritado el apellido de Ballesteros? Si también hay cosas que me han aportado, que a lo mejor no me he dado cuenta, porque déjame decirte, esa parte si no la he trabajado mucho, lo que es la familia de mi mamá. Entonces, hace como que serán unos 22 días, un mes más o menos, fui al panteón a acompañar a Miriam y a sus papás. Entonces, me acordé que ahí cerca estaba la tumba de mi abuelo, ¿no? Del papá de mi mamá. Y dije, pues es hora, ¿no? De empezarme como a acercar, porque anteriormente yo hacía hasta comentarios como bien sarcásticos, como agresivos en referencia a este apellido, ¿no? A la familia. Y dije, no sé por qué me brincó, pero empecé a, dije, pues empezarle a dar valor, ¿no? Y fui a la tumba y no sé, algo me conectó así en automático. Y yo le comentaba a mi mamá, ¿no? Que no, es que empecé a sentir una presencia de una mucha presencia y le empecé a contar a mi mamá, ¿no? Y ya se me queda viendo así como, no sé si sorprendida o me dice, ese era tu abuelo. Y yo así de. Y la paradoja es que todos me dicen que soy idéntico a mi abuelo, al papá de mi mamá. Entonces digo, empiezo a hilar todo este tipo de cosas. Digo, ¿cuánto tiempo no lo negué? Y me va a seguir hasta el día que me muera. Sin embargo, si acepto que también es parte de mí, es parte de mi historia y que hay cosas que se me han introyectado de allá para acá, perdón. Pues puedo empezar a transformar esa parte y
Claro.
trabajarla, ¿no? Y algo muy curioso que me pasó. Mi niña que va a cumplir 4 años, estábamos ahí en la tumba y me empieza a preguntar, porque la verdad es muy inteligente esa niña. Y me dice, papi, ¿quiénes están ahí? Y yo, el papá de Estela, porque así le dice ella a mi mamá. El papá de Estela, el hermano. Ah, y así sentí esta como presencia, soy como muy sensorial, yo como que me doy cuenta, no veo nada, pero siempre siento así como que, ¿qué onda, no? Las vibras, la energía. Y pasó un ratito, sentí eso, y me dice la niña así a quemarropa, papi, yo a ellos, yo los amo. Yo así de, vámonos, vámonos. Y la verdad me fui porque sí me impactó. Tal vez ella, no sé, o sea, me estoy yendo a cosas que no podemos saber, ¿no? Pero ella pudo ver lo que yo sentí, entonces no sé. Entonces me doy cuenta lo poco o lo mucho que estamos limitados en los sentidos, ¿no? Que hay otras cosas que no nos damos cuenta, pero también que nos están influyendo.
Claro.
Entonces, pues me quedo con eso, ¿no? Esas tres partes de lo que niegas, te somete, y lo que empiezas a aceptar, así sean tus errores, o empiezas a aceptar tus cualidades, pues te vas a transformar como persona, ¿no? Y ya para casi terminar,
¿Nos quedan cuántas?
dos
Dos.
heridas, pero vamos a darle así rápido porque ya llevamos más de 1 hora. Y pues ya para darle pues fluidez, ¿no? La siguiente herida es la herida de la humillación. Que ya lo dijimos, tú y yo la tenemos. ¿Y dónde nace? Pues obviamente en la infancia, ¿no? Y es cuando allá y entonces, en nuestra infancia, hubo cosas, te lo digo en plan personal, por ejemplo, que me regañaran delante de mis amigos o que me dijeran cosas que a mí no me gustaban delante de mis amigos. Para mí eso era, para empezar, sentía mucha, mucha, mucha vergüenza, ¿no? Y eso pues empieza como a detallar esta herida, ¿no? De la humillación, sentirte humillado, pero ¿por qué no me dijo en la casa? Y no sé por qué, o sea, como que les es más rico a las mamás decirlo así, o no, no sé, no entiendo. Hay una frase también bien chida que se aplica para los papás, ¿no? Se castiga en privado. Y se aplaude, se recompensa en público, para darle ese aliento al niño Pues de que sí se puede, de darle una motivación, ¿no? Porque te lo comento, a mí me hizo sentir así como decir, trágame tierra en ese momento, ¿no? De decir, ¿por qué está haciendo eso? O que te pegaran, inclusive, que te pegaran delante de tus compañeros. O muchas situaciones que te puedo compartir que me hicieron sentir así avergonzado, con ganas de salir como corriendo, de decir, no sé qué hacer. A mí no, a mí eso me pasó. Y ese tipo de cositas que hacen los papás o que hacemos, porque me incluyo, que ya tengo una hija, que yo no hago ese tipo de cosas, ¿no? Pero si por si algún día lo hago, ya lo estoy
Ya, ya va
hablando, ¿no?
incluido.
Ya, para que nos demos cuenta, ¿no? La importancia otra vez que es el trato hacia a nuestros pequeños, ¿no?
Fíjate que a nivel social, ni mi papá ni mi mamá fueron así. Pero en el círculo familiar sí. O sea, en el círculo social no. O sea, por ejemplo, mi mamá era como de, a ver, vénganse para acá, ¿no? Y en la casa era de que no fueron mucho de con golpes. Mi papá, por ejemplo, a mí una sola vez en la vida me pegó y me dio un manotazo y ya, ¿no? Fue
Sí,
todo.
somos dos.
Entonces, mi mamá sí, ¿no? Mi mamá era la que sí de repente, pues la chanclilla o que con la
¿No te daban un
nalgada,
manguerazo? A mí me daban
¿no? No, los manguerazos
manguerazos.
nunca me tocaron.
Machín.
No, los manguerazos nunca me tocaron. Pero sí, como, a ver, vengan, ¿no? Y tal, y los regaños, y la, igual para los permisos. Mi mamá nunca fue de que, oiga, señora, ¿le podemos pedir? No, o sea, mi mamá odiaba eso. O sea, es decir, van a pedir un permiso, me piden permiso ustedes y acá en la casa. Si les digo que no, es no, y no me hagan berrinches, ¿no? Tú sabrás, es con los ojos de chivo a la calle con tu amiga decirle que no. Entonces, eso sí fue muy privado, pero a nivel familiar sí. O sea, a nivel familiar, por ejemplo,
Que te comparen. Esa es otra de
No,
las
de que los
cosas.
hijos de tu tío fulanito de tal, y los hijos de tu tío fulanito, o sea, ahorita ya adulta, ya me defiendo, ¿no? O sea, ya me vale quien sí, es como de que, ¿sabes qué? O sea, a mí me vale 3 hectáreas. O sea, si él tiene eso y yo no, a mí me vale 3 hectáreas. Si lo tiene, qué chido, qué buena onda, qué padre, yo no, yo tengo otras cosas que a mí me sentir bien y ya, ¿no? O sea, de que tu papá tal y tal, y o que tu mamá es, o sea, a mí me vale. O sea, a final de cuentas, con quién vive con ellos y quién tolera y quién recibe cosas buenas, malas, chingonas, horribles, ¿no? O sea, soy yo. No hay esa parte de la convivencia que tú conozcas eso. Pero cuando uno es niño, cuando yo soy ni cuando yo era niña, cuando yo era un
No tenías la
infante,
capacidad en ese
no
momento.
tenía uno la capacidad, no tenía el derecho, porque, uy, no, tienes que
Exacto.
tener el respeto. No le contestes a tu tía, no le contestes a tu tío, no le contestes a la abuela, no le contestes al abuelo porque, uy, cuidado, ¿no?
Clásico, ¿no? Tiene que llegar y tiene que saludar. Y aunque
Ay,
no querías, pues
odiaba
ahí
eso.
andabas como güey.
O sea, te digo, a nivel social no se me dio, o sea, hasta eso mis papás fueron muy, muy cuidadosos en eso, pero a nivel familiar, hijo de su madre, ¿cómo se dio? O sea, te digo, las comparaciones, mira, es que, ¿por qué no le haces así? Pues porque no quiero, o sea, cuando eres niño, no puedes decirlo porque no te lo permiten. Ya cuando eres adulto eres la oveja negra porque te das la capacidad de decirlo, ¿no? Pero por ahí algo resuena por ahí. O sea, y es tan satisfactorio. Me hubiera encantado haberlo hecho de niña porque creo que esta herida hubiera sido un poco más pequeña tal vez. Pero hoy día de adulto, de adulta, es tan satisfactorio poder decir no. Poder decir, me vale 3 hectáreas. Poder decir, ¿sabes qué? Ch-ch-ch-ch-ch. Párale a tu carro, ¿no? O sea, no tengo ganas de estar escuchando tonterías, ¿no? Porque son cosas que no me construyen y que no me sirven y que no me funcionan para nada. Pero definitivamente, independientemente de si se da en la calle, si se da en la familia, si se da en la calle, en la familia, si se da en bla, 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 es algo que a final de cuentas perjudica y termina lastimando y es un trayecto largo para poderlo trabajar, porque si no lo trabajas, lo sigues permitiendo como adulto, sigues permitiendo estas humillaciones, sigues permitiendo estas comparaciones que humillan, sigues permitiendo que enfrente de la gente te sigan diciendo cosas, o sea, y te vale, y lo recibes y lo permites, ¿no?
Y muchas de las veces como adulto, otra vez nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sigo? No, bueno, no, cuando no te estás trabajado, no dices, ¿por qué me está pasando esto? Dices, ¿por qué a mí? Puros berrinches, ¿no? Pero fíjate, otra de las cosas que son humillantes también para un niño son todas las carencias. Obviamente emocionales, pero también en lo material, ¿no? Por ejemplo, te cuento a mí cuando estaba niño, ya te lo conté, lo de los tazos y todo eso, que otros niños llevaran lonche o así, aunque yo no te dijera nada, eso a mí me hacía sentir otra vez lo mismo, así con un chingo de vergüenza, con mucha frustración, y sí preguntaba, pero ¿por qué yo sí, yo no? Pero todo esto, lo que te digo, todo esto me ha forjado a ser, pues, hoy quien soy, ¿no? Que hay cosas buenas en mí, sí, que hay cosas malas en mí, pero también, o sea, somos una dualidad, ¿no? Para que exista lo bueno, pues también existe lo malo en el sentido figurado, que a nosotros no nos gusta como que mucho
Claro.
usar lo bueno y lo malo, ¿no? Más bien, ¿qué es sano para ti? ¿Qué te está
Dando la
dando para
torre.
abajo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que son muy humillantes. Espero, bueno, si lo escuchan, ni modo, ¿verdad? Recuerdo en la primaria también, ¿eh? Unos primos, no voy a decir el nombre.
¿Qué van a saber ellos quiénes son?
Ojalá. Ellos cuando estaban chicos, a ellos les daban mucho, mucho dinero. En aquel tiempo, 50 pesos, 20. Y nosotros.
Pareciera que no es tanto, pero él ya tiene 30 y yo los estoy pisando, entonces el nivel el valor monetario era mayor
No, o
anteriormente.
sea, hace, ¿qué te gustan? ¿20 años? Era mucho dinero.
Claro.
Si con 5 pesos te comprabas unas papitas y un
Y el
refresco,
refresco.
imagínate 20 y 50 pesos. Y ahora lo tomo, lo digo así sarcásticamente porque, pues así era, ¿no? ¿Te acuerdas de Kiko, el del Chavo? Que quieres, compra. Así, y otra vez a sentir eso que te estoy diciendo. Sentirme frustrado, a sentir coraje, vergüenza. Y pues ni modo, ¿no? Entonces,
No había de otra, tenías que
tenía que resolver, tenía
aguantar,
que resolver.
¿no? Resolver.
Entonces, pues todo ese tipo de situaciones, de eventos, que a través de mis procesos que he tenido, pues he ido descubriendo por qué me comporto así, por qué pienso lo que pienso, por qué actúo como actúo.
Fíjate que yo lo pongo en un ejemplo más cercano, cuando estábamos en la universidad. Hubo una temporada de la universidad, o sea, de recién de ingreso, no estaba tan mal la economía, bla, 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 ¿no? Después tuvimos una racha familiar económica bastante crítica. Entonces, al principio cuando entré a la universidad trabajaba, después el acuerdo con mi madre fue como, sabes que yo te apoyo. Que al final de cuentas te das cuenta que el precio es muy alto, ¿no? Yo te apoyo y tú estudia. Porque no estaba rindiendo, o sea, no estaba rindiéndole bien a los dos amos, ¿no? Al estudio y al trabajo. Entonces, va. O si en esa temporada eran, yo creo que y que se los agradezco, sé que fue con todo el esfuerzo de mi mamá, porque pues estaba trabajando para apoyarme. Pero eran de 100 a 150 a la semana. Y con eso tenía que pagar camiones y si se me antojaba algo, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Entonces, era estar rastrillando hasta cierto punto. Hoy estoy agradecida con muchos de mis compañeros, digo, incluyéndolo a él, que de repente sí era como de, sí, la idea era que llevara comida de mi casa, pero a veces no me daba el tiempo. Yo me hago responsable de eso, que no fui responsable de darme el tiempo para hacer la comida. Entonces, sí, de repente era como de, güey, pues, sobre todo una amiga que espero que por acá nos pueda acompañar posteriormente, era la que estaba como de, güey, mi mamá mandó doble, ¿no? Y ay, qué bonito, ¿no? Pero en ese entonces para mí era como de, no manches. O sea, me mandó
A
una
ver,
parte
dile
para
su
ti.
nombre, yo no sé quién es.
Ah, pues es Jessie, ¿no?
Ah, okay.
Entonces era como de, mi mamá mandó doble. Este es para ti y este es para mí. Yo, ah, qué padre, ¿no? Gracias, ¿no? Te lo agradezco mucho. Pero sí era para mí una humillación de repente tener que pedir, ¿no? O sea, ¿cómo le pido? Pues para un taco, ¿no? ¿Cómo le pido para un café? Ya después creo que se empezó a formar y ya medio cambió mi estado económico un poquito, pero sí era como de, ah, este fin de semana tú pichas los cafés y yo los picho mañana. Pero de repente decirte, güey, ¿te pichas el café hoy? O sea, sí era algo que me costaba mucho, era algo que me pesaba demasiado ya siendo adulta, porque sentí esa humillación, es como de, ¿cómo voy a ir y le voy a pedir tal cosa? Lo traslado para ya no hilarme como tanto, porque sí me voy a extender
Apenas
mucho.
iba a preguntar.
Lo traslado a la parte del trastorno, ¿no? Mi trastorno de repente me hace perder El control con algunas cosas, en el sentido de que de repente empiezo a ver borroso, la palpitación es como muy fuerte, entre otros aspectos que no me voy a meter. Y hasta la fecha, o sea, tengo que aceptar esta parte. Hasta la fecha me sigue costando mucho trabajo pedir ayuda cuando me siento así, porque me siento humillada en el cómo voy a ir con esa persona extraña que no me conoce, decirle que me siento mal, que si me puede hacer el paro de marcarle a mi mamá, a mi papá, algún teléfono de confianza. O sea, y no me quita nada. Pero está este rollo de la humillación tan fundamentado que no me permito, porque no voy a decir que no voy a ponerlo en otro lado. Yo no me permito esta petición de ayuda sin sentir esta sensación de
Y
la
si te das
humillación.
cuenta, todo eso es una reproducción de lo que allá y entonces sentiste
Claro.
o pasó.
Claro.
Y es así, o sea, si te estás preguntando en este momento por qué te están pasando ciertas situaciones, pues la raíz está en lo que te pasó allá y entonces. Ahí es como modulaste tus pensamientos, lo que crees de la vida, otra vez, del amor, de las relaciones, del sexo, de todo lo que tú vivas en este momento, ahí es donde yace todo. Y más aparte, lo que la sociedad allá en el exterior empieza a inculcar sobre el estilo de vida, sobre lo que debe de una persona exitosa tener, las novelas, todo ese tipo de cosas, te van
Tiene
creando
un
una
trayecto.
realidad que más allá de satisfacerte, te hace una persona ansiosa o te lleva a estados depresivos. Entonces,
Partimos a la siguiente para terminar porque
sí,
llevamos un ratotote.
ya. La siguiente es la de la traición. Sí, has sentido esa traición. En lo personal, muchas veces. Y normalmente, obviamente, su nacimiento es obviamente en la familia nuclear donde te desenvolviste. No necesariamente tiene, importante, no necesariamente tiene que ser tu papá y tu mamá, con las personas con las que tú creciste. Y otra de las cosas que muchas veces confundimos es que la figura paterna o materna, por ejemplo, la figura paterna no siempre es un hombre. Muchas veces puede ser una mujer y viceversa con la figura materna. Entonces, es ahí donde nace. Y es muy importante porque se supone, y lo voy a decir así cruelmente porque pues así es como se debe decir. Supongamos a una persona que tuvo un evento en lo sexual, un evento, una violación. ¿Qué es lo primero que un niño pensaría en ese momento? ¿Dónde están los que me cuidan? ¿Dónde están los que se supone que van a cuidar y protegerme? Y ahí se instala, ¿qué crees?
La
La
traición.
traición.
Fíjate que brevemente, cada que puedo, me gusta hablar de esta vida, porque sigo de este caso, me parece que lo digo muy frío. Que dicho desde lo profesional, pues sí es un caso, dicho desde algo más cálido, pues es una vida, ¿no? Hay un par de hermanas que en algún momento conocí en este trayecto de los centros de rehabilitación. En algún momento estuve trabajando 8 meses en un centro femenil. El par, pues su mamá, tal cual, biológica, la vendía por lo que hoy llamamos vulgarmente michas, ¿no? O sea, es
Ay,
como de
caray.
que, ah, sí, te paso a mi hija
Dame unas michas.
y me das unas michas y mientras te las michas a ellas, ¿no? Entonces, o sea, imagínate el rollo de la traición, ¿no? Se supone que mi
Exactamente.
madre que me parió, me tiene que proteger, me tiene que cuidar, y ella es la que me está vendiendo. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿de dónde me agarro? Aparte de eso, le ponemos que la mamá cambió de pareja cada ratito y uno de los padrastros también abusa de
Cambiaba
ella.
de pingüino,
Cambiamos de pingüinos. Ya en algún momento ya les explicaré qué tenemos que decir de esto, ¿no? Pero cambiaba de pareja y también abusa sexualmente de ellas, pues está todavía más complicado, y la mamá era como de: no, caraja, es que tú fuiste la que lo provocó. Por eso, abusó sexualmente de ti. Pues, ¿qué hago con eso? Que mi mamá me está diciendo que yo provoqué, que yo me lo generé, ¿no? O sea, otra vida, ¿no? De las muchachas. Ella me cuenta que su mamá había sido abusada sexualmente a una cierta edad. Ella cumple esa edad en la que su madre había sido abusada sexualmente y la mamá es de, ah, cuando yo tenía tu edad fui abusada sexualmente. Entonces yo quiero saber cómo se ve, cómo se siente ver que abusan sexualmente de la otra persona. Entonces yo aquí con mi copa de vino, cruzando mi pierna en mi silla, veo como un fulano de tal abusa sexualmente de ti. O sea, ¿dónde carambas ves la base de esta cría, ¿no? O sea, ¿dónde carambas se sostiene ella si su factor de protección, su factor de apoyo, la está traicionando constantemente?
¿Y has conocido a personas muy desconfiadas? Que les cuesta, inclusive a mí me ha pasado. Digo, no porque me haya pasado un abuso, la verdad es que en ese caso no tengo nada que decir. Pero muchas veces soy desconfiado porque alguna vez alguien en el que yo confié mucho me traicionó. Y eso hace que una persona se vuelva una persona muy, muy desconfiada. Y más en ese caso, imagínate, cuando hay un abuso sexual o en este caso pues ya, porque sabemos que el abuso sexual tiene muchas connotaciones, ¿no? Uh-huh. Pero ya en el caso de que haya penetración o coito o algo así, imagínate el nivel de desconfianza, y ya no digamos hacia los demás, hacia sí, mí mismo otra vez. Claro. O sea, volver a desconfiar de lo que yo puedo hacer, de mis capacidades, de todo esto que ya mencioné, ¿no?
Donde el resultado final es provoco o realizo traiciones hacia mí mismo, entonces todo con relación a una raíz infantil.
Exactamente. Y si nos vamos a todas las heridas, pues conforme va pasando el tiempo, pues me sigo abandonando, me sigo rechazando, me sigo yo traicionando porque digo que quiero algo y luego no lo hago, y luego hago otra cosa que no quiero hacer. Entonces constantemente me estoy rechazando, me estoy traicionando en mis convicciones. Fíjate, ¿esto cuánto no lo ha aplazado? Esto de esta grabación, uh-huh. Grabación, transmisión, no sé. ¿Y cómo crees que me he sentido al estarlo aplace y aplace? Pues me sigo traicionando en lo que según yo quiero para mí. ¿Pero qué crees? Soy bien incoherente en esa parte, ¿no? Porque digo que quiero una cosa, pero hago otras cosas para no hacer esto y no me responsabilizo en esa parte. Entonces, pues, la verdad ahorita me siento chido de pues, haber pues comenzado en esto, ¿no? De pues porque es darnos la oportunidad de comenzar algo. Y pues yo hoy no me siento traicionado, pues. Hoy no me siento... Que un día más, ¿no?, me traicioné en esto y que lo estoy llevando a cabo por primera vez, porque es la primera grabación que hacemos, y pues ojalá y les guste, les hayamos aportado un poco de lo que sabemos, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha acontecido, porque pues para hablar es fácil, pero ya cuando llevarlo a la práctica no es tanto, ¿no? Pero ojalá y les guste, porque vamos a estar haciendo episodios pues cada semana, ¿no? Les guste y pues que nos regalen sus likes y sus sus compartidas, y pues esto es recíproco, ¿no? Nosotros soltamos y de alguna manera ustedes o yo o Claudia nos beneficiamos, ¿no? Ustedes al escuchar compartir lo que nos sabemos y nuestra experiencia en base a lo que estamos platicando.
Y que al final de cuentas en redes sociales existen los medios para compartir eso que vivimos cada uno, ¿no? Si en algún momento alguien se siente identificado y es como de que, ah, esos dos cuates medios locos que están del otro lado, tengo ganas de escribirles algo, pues sin bronca. Uh-huh. Si en algún momento hay algún espacio que tratemos de darnos el espacio como para retribuir a eso que hay, que hay compartido por parte de ustedes, ya sea alguna transmisión, que escribamos, que X o Y situación, pues ya vemos la forma de... Ahorita estamos empezándole, pues, ¿no? Si es un poquito de paciencia, Pero ya vamos, nos vamos a ir organizando poco a poco, y el chiste es que sea una, como una comunidad, aunque nosotros estemos de este lado y la gente del otro, pues el objetivo es que seamos una comunidad que podamos retroalimentarnos, porque al final de cuentas pues todos aprendemos de todos.
Exactamente.
Entonces, tal vez nos funciona el hecho de que digan, ¿no? Claudio, Omar, yo pasé por lo mismo, pero yo lo hice así, así, así. ¿Cómo no se me ocurrió, no? Hacer lo mismo que este cuate. Entonces, al final del día es retroalimentarnos, ¿no? Tanto de este lado como de aquel lado. Y poco a poco ir formando una red de apoyo unos con otros, que ese es el objetivo, pues.
Sí, exactamente. Y pues que sepan, o sea, lo que estamos diciendo es, no somos unos improvisados, ¿eh? Para que no vayan a pensar ahí, pues estudio detrás de lo que estamos diciendo, ¿no? No estamos hablando nomás por hablar. Y pues que lo que hemos compartido de nuestra vida, pues nomás no se lo cuenten a nadie. Y pues con esto terminamos. ¿Cómo te sientes?
Chingona.
¿Sí?
Sí, está chido. Digo, creo que el hablar de mí, el compartir también, y no solo desde mí, sino desde los conocimientos que tengo, o sea, todo este juguito de mariscos, ¿no? Entre la experiencia propia, el conocimiento que se tiene, entre lo que ya hemos venido compartiendo otros días, en la posibilidad de que otros puedan escucharlo, en la posibilidad de nosotros poder recibir algo de otros, ya sea escrito, etcétera, etcétera, pues es algo que al final del día la palabra es chingón, ¿no? Creo que así me iría yo con esto el día de hoy.
Muy bien. Yo, al igual, pues qué te digo, ¿no? Es un proyecto que ya le traía ganas desde lo primero que hice, que fue hacerme el logo, empezarme a motivar, ¿no? Y por X o Y situaciones, por mis miedos, así lo voy a decir, por mis miedos, no había empezado a, pues, hacer lo que tanto he querido hacer, ¿no? Y este es el comienzo de, pues, varias cosas que hay en puerta, ¿no?
Esperemos que se quede la hora y cacho que está. Si no, le pausan y le siguen. Si ya llegaron hasta este tramo, quiere decir que ya están al final, no hay ningún problema. Pero está interesante todo, va a haber más. No sé si nos vamos a tardar igual de mucho. Espero que no voy a decir que menos, que más. A final de cuentas va a durar lo que tenga que durar y va a transmitir lo que tenga que transmitir, y les va a dar lo que les tenga que dar, igual como nosotros nos da y nos regala esta parte, ¿no?
Pues muy bien, con esto terminamos.
Perfecto.
Entonces ahí, esperen el otro video.